Bueno, vamos a recibir ahora a un amigo de la casa, que agradecemos la verdad, la posibilidad de que nos regale un poco de su tiempo, alguien que nos ayuda a pensar, y vaya si hace falta pensar en estos tiempos. Estoy hablando del doctor Luis Garcés, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, bueno, especialista en educación, pero sobre todo alguien que piensa la realidad y la política. Hola Luis, bienvenido nuevamente a La Contado Radio.
Hola Mauricio, buen día, ¿cómo están?
Bien, y bueno, feliz día de la Pacha, ¿no? Bueno, por lo menos para recordarla y agradecer, ¿no? Bueno, a ella y a nuestros hermanos de las comunidades originarias que han hecho posible que el planeta siga viva hasta ahora, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pero además cuidar la Pachamama supone cuidar a la gente que está en la Pachamama, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Es decir, no... La Pachamama por sí sola, así simbólicamente, no tendría la significación que tiene cuando vemos todo lo que ella nos da, todo lo que podemos disfrutar, siempre y cuando tengamos condiciones de respeto y de justicia, de distribución, de igualdad. En realidad es una de las de los anhelos de todos aquellos que reivindican en un día como hoy a la Madre Tierra, ¿no?
Hablando de justicia, pues un poco de lo que anda faltando, ¿no, Luis?
Sí, así es. Justamente, mira, hablando de justicia y de muchas veces hemos hablado acá en este espacio de democracia, ¿no? Y de qué es lo que significa. Yo creo haber dicho alguna vez que la democracia, si uno toma su acepción originaria, esto es la etimología, el demos kratos de los griegos, es decir, el gobierno del pueblo, supone de algún modo la distribución igualitaria del poder. Cierto, esto que en realidad tenemos distribución igualitaria del poder. Ahora vamos a tenerlo el 13 de agosto, ¿cierto? El día que votamos, nada más. Ahí somos todos iguales, ahí es, todos valemos un voto. Y hemos hablado muchas veces de que, en realidad, cuando uno habla de democratizar, cuando hace extensivo este término más allá del poder y de la política, de lo que habla es justamente de esto, de la distribución. O sea, si hablamos de democracia económica, si querés, si hablamos de democracia en términos culturales, si hablamos de democracia en términos sociales, vamos a estar hablando, por extensión de este término, en la distribución igualitaria de ese otro bien, ¿no? O sea que una verdadera democracia significaría, cuando esto es no ya un sistema simplemente político, sino que es un sistema social, es un sistema económico también, estaríamos hablando de la igual distribución de la riqueza, ¿no? No, para que algo sea verdaderamente democrático, necesitamos que sea distribuido de ese modo. Si no, deja aquel concepto primigenio de un voto, una persona, todos iguales, distribución igualitaria del poder. En este caso, distribución igualitaria de la riqueza equivaldría a lo mismo. Y justamente, digo, viene el caso de esto, un reciente análisis que ha sido publicado por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que realmente valdría la pena leerlo, este informe que se ha conocido como el documento número 18, no sé muy bien en qué escala se encuentra esto del documento de trabajo número 18, que es titulado La distribución del ingreso en la etapa actual, ¿no? Y toma por etapa actual un análisis que hace del periodo comprendido entre 2018 y el tercer trimestre del 2022. Es decir que estaría abarcando algo más de 4 años, ¿no? Y lo llamativo, lo significativo de este informe, quizá uno de los, tienen muchísimos elementos, pero uno de los elementos esenciales es que analiza la transferencia que en ese periodo ha habido de riquezas desde el trabajo al capital. O sea, hemos tenido esto sería una redistribución inversa respecto a lo que habitualmente uno llama redistribución de la riqueza, ¿cierto? Digo inversa porque ha ido de lo más amplio del conjunto de la comunidad, del conjunto del trabajo, a los sectores concentrados, ¿cierto? Al capital. Y esta transferencia en ese sector ha sido de 87 mil millones de dólares al cambio oficial, ¿no? Si lo tomamos, si quieren, lo podemos tomar al cambio dólar paralelo, dólar ilegal, como se quiera llamar, y se reduce a un poco menos de la mitad, 46 mil 800 millones de dólares, es lo que se ha traspasado del sector asalariado, del sector del trabajo, al sector del capital. Como se puede advertir, esto además es una cifra que supera la deuda que contrajo Macri, ¿no? O sea, digo para que veamos dónde está la plata, y a dónde cómo pueden ser de amplios estos valores, ¿no? Uh-huh. Ya podemos ir sabiendo por qué cada vez tenemos menos plata y quién la tiene, o sea. Y esto que sería, que es absolutamente antidemocrático en términos de lo que decía antes, porque en vez de distribución igualitaria es cada vez más desigual. Y debo decir que lamentablemente, si bien esto este trabajo que arranca en el año 18, el análisis, porque es en el año 18 donde se produce la mayor caída de esta relación durante el gobierno de Macri, pero en rigor esa tendencia comienza con la asunción de Macri, o sea, en el 2016. En el trabajo también hay algunos análisis que arrancan todo el 2016, pero particularmente este número al que me refería arranca desde el 2018. Y lo digo que lo lamentable es que esto ha continuado profundizándose durante el actual gobierno, ¿no? O sea, la curva de caída de la participación del salario en la renta ha seguido exactamente la misma tendencia que traía durante el gobierno de Macri, con un agravante, creo yo. El agravante es que durante los últimos años de Macri, que es donde está tomado este estudio, no hubo crecimiento económico. Durante los años de Alberto Fernández sí que ha habido crecimiento económico. O sea que lo que estamos viendo a su vez, para añadir en esto, es que la famosa teoría del derrame, que ya fue altamente verificada durante el tiempo del menemato, es decir, durante los gobiernos de Menem hubo una ampliación del Producto Bruto, y sin embargo hubo un aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, es decir, también estuvo esta redistribución inversa, y que mostró que el crecimiento económico no por sí solo derrama en el conjunto de la población.
Sí, esto lo sobre todo, demostrando eso, ¿no? Luis, que estos datos que vos tirás, y que son terribles, ¿no? La transferencia de guita, que es la guita que le falta justamente a la gente, ¿no? Que termina pasando en un gobierno nacional y popular, digamos, ¿no? En un gobierno, y uno lo dice porque está parado desde allí, digamos, ¿no? Defendiendo. Entonces termina pasando allí y entramos nuevamente en una encrucijada, digamos, ¿no? Bueno, hoy con los candidatos o el candidato elegido, que es el candidato de contexto, según nos contaba Cristina.
Sí, incluso esto medido en otros términos, desde el 2015 hasta la actualidad, la participación, si uno lo mira en términos porcentuales, la participación del salario en el total de la riqueza pasó del 51,8% al 43,1%. O sea, esa ha sido la disminución del salario. Este el fenómeno se produce, el mecanismo a través del cual se produce esa acción desde los sectores del trabajo al capital, es la inflación. O sea, la inflación es el mecanismo más poderoso de esto, porque cuando vos cobraste el sueldo este mes y dentro de 15 días todo subió, tu sueldo se achicó. Esa riqueza no se esfuma. Cuando uno dice que cada vez somos más pobres, no es cierto. O sea, no somos cada vez más pobres. Somos algunos son más pobres y otros son menos pobres. La riqueza no se esfuma. En todo caso, puede haber momentos en los que hay una mayor ampliación, crecimiento de la riqueza, momentos en que decrece. Pongamos por caso, la sequía de este año ha supuesto una disminución de la riqueza total, ¿no? Por este fenómeno natural. Pero cuando ocurre esto de un mes al otro, en el cual tu plata alcanza menos, esa plata está en algún sitio. No es, sino que hay mecanismos muy sofisticados y perversos dentro del sistema. Por eso señalo como algo que es palpable para el conjunto de la gente, que es la inflación. Es decir, yo me acuesto con 10 pesos en el bolsillo y me levanto con 9,50, en términos reales de la capacidad adquisitiva que eso tiene, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que, en otros términos, y es una de las cuestiones que hoy los candidatos debieran tener pero muy, muy presente, en otros términos, esto es lo que está originando un fenómeno que hemos visto estos días, que en algún momento se ha sido conceptualizado como la insatisfacción democrática, pero que lo podríamos ver en términos prácticos y cotidianos con la disminución de la participación electoral que hemos visto en todas las últimas elecciones que han habido en el país.
Muy importante.
Digo, esto es un síntoma de esa insatisfacción democrática que afortunadamente en la Argentina, y según otro estudio reciente, la Argentina es uno de los países donde menos ha disminuido la credibilidad en la democracia como sistema. Es decir, no, la Argentina no tiene hoy ningún riesgo de que su sociedad decida que...
Y mire que han hecho todo lo posible para romperla, Luis, ¿no? La dirigencia política, los medios de comunicación...
No, por supuesto, pero digo, todavía sigue tan presente el recuerdo de los años no democráticos en la Argentina que no hay una tendencia de la gente a decir volvamos a, pero sí que hay una manifestación de la insatisfacción de esto. Y la insatisfacción de esto no es otra cosa que una lectura no conceptualizada, porque no quiere decir que la sociedad esté conceptualizando esto en los términos en que a lo mejor lo estamos tratando de analizar ahora, pero cuando yo no voy a votar, en realidad, y lo pongo en términos de no me gusta ningún candidato, o no creo más en la política, o en los términos que lo pone la gente cotidianamente, lo que está en realidad la gente manifestando es que se le achicó el salario. O sea... porque ¿de dónde deviene la credibilidad en ese sistema, en esa representación? En la posibilidad de un acceso digno a la vida cotidiana. Y esto es lo que la gente palpa. Si uno, ustedes, por ejemplo, que son un medio de comunicación, podrían salir a preguntarle a la gente para ver cómo se expresa esto. Y difícilmente se pueda decir en términos más allá de lo que acabo yo de mencionar, es decir, no le creo a nadie, no, pero se plantea, si uno busca el fondo de la cuestión, ¿en qué estaría la insatisfacción? ¿Por qué cuando alguien dice no le creo más a los políticos o no creo más en la política o a tales no les creo y no voy a votar? ¿Qué es lo que la pregunta es, ¿qué es lo que no les estoy creyendo? lo que no les estoy creyendo es que advierto que no están solucionando mis problemas del día a día. Que también cierto es que allí habría que hacer otra vuelta de tuerca para explicarle claramente a la gente que cuando que esto habría que hacerlo extensivo más allá de la dirigencia política, a la dirigencia en general y al capital en particular, porque si bien yo no pretendo con esto exculpar al gobierno actual por la continuidad de esta tendencia que señalé al comienzo, de algún modo también cualquier análisis advierta y mire la complejidad del problema, se dará cuenta de cuáles son las ataduras que la política, el gobierno, los políticos tienen frente al poder real para poder mejorar esa situación que es la que después hace que los ciudadanos se manifiesten en contra de la política. Porque también, además, hay un dispositivo, un mecanismo puesto en marcha, sobre todo a través de los medios de comunicación masiva, de las redes, etcétera, que tienden a depositar en un solo sitio de un abanico de variables que son las que están influyendo en esto, ¿no? De hecho, el formador de precios es un actor principal en esto, en eso, en lo que yo señalé hace un rato diciendo la inflación es el mecanismo por el cual yo me vuelvo más pobre. Está teniendo sin embargo la falta de conceptualización, la falta de politización, la falta de difusión y de hacer un poco de pedagogía política por parte de la propia política y más aún de los medios de comunicación que hoy tienen, yo diría, el monopolio de todo esto, hace que ese ciudadano que no va a votar vea como responsable solo, única y exclusivamente al gobierno o a quien tiene en sus manos el Estado, cuando en realidad el problema es mucho más complejo y se extiende a una multiplicidad de actores. Por caso, el poder económico aliado al poder comunicacional, aliado al poder judicial, digamos, este trípode de algún modo está condicionando a la política. Lo que en todo caso sí que debiéramos y tenemos que reclamarle a la política es que no encuentra o que no busca las formas de ponerle límite a eso desde el poder que le delegamos el día del voto, ¿no? Que sí que sería responsabilidad de la política. Por eso dije, no voy a exculpar de esto al gobierno actual, como mucho menos aún al gobierno de Macri en lo que tiene que ver con la distribución. Pero en realidad de lo que se trata es de advertir esta cuestión muchísimo más compleja, que la gente entienda esta cuestión mucho más compleja y que apoye, porque termino con esto para que quede claro. Cuando aquel atisbo, digo atisbo porque no pasó de allí, que hizo el gobierno de Alberto Fernández cuando comenzó de tomar Vicentín, que hubiera significado de algún modo recuperar frente a este poder real que condiciona desde la política hacer esto para que después a mí como político no me reclamen que no le arreglo el problema. Pero sin embargo, gran parte de la sociedad, o una parte de la sociedad, motivada por un discurso que se difunde a través de los medios, etcétera, salió a la calle con carteles que decían todos somos Vicentín. Entonces digo, lo que hace falta es hacer la suficiente pedagogía política como para que la gente pueda advertir dónde está el problema. Porque en este caso, cuando había un presidente que parecía estar decidido a, no apareció una movilización en apoyo a esa decisión de. ¿Por qué? Porque precisamente no se está advirtiendo dónde está, sino que pareció todo lo contrario. Yo digo, es un problema de alta complejidad que habrá que pensarlo mucho, pero sobre todo difundirlo para que la gente pueda actuar en consecuencia y en beneficio propio, no en el beneficio del gran capital simplemente, ¿no?
Bueno, gracias Luis por ayudarnos justamente a eso, ¿no? A divulgar, a charlarlo. Esto que estamos charlando lo subimos a las redes sociales. Mucha gente escucha, no se escucha a través de las redes sociales. Así que bueno, esperemos que sirva. Es muy compleja la situación en la que estamos. Es mucho lo que está en juego. Bueno, yo creo que se empezó a despertar, bueno, por lo menos la dirigencia de la provincia de San Juan, después del cachetazo del 2 de julio, bueno, me parece que la visita de Massa viernes pasado, por lo menos hizo que esa pedagogía, por lo menos, viste, se empiece a despertar.
Sí, así es. Así es.
Bueno, Luis, te mando un abrazo muy grande, gracias por tu tiempo, como siempre, por ayudarnos
gracias,
a pensar.
Gracias a ustedes.
Abrazo, Luis.
Bueno, un abrazo, gracias.
Hablamos con el doctor Luis Garcés, docente, investigador, especialista en educación, y hablando de esto, ¿no? De política, de economía, de las necesidades de una dirigencia que cada vez se ha alejado más de la gente. Y bueno, y lo que no podemos perdonar, lo que no debemos perdonar, y lo digo como peronista, es que en un gobierno peronista falte el morfi en la mesa.